Hola amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a este episodio número 11 del podcast Último Minuto. Hoy 20 de octubre, martes 20 de octubre del 2020. Hay bastante actividad, la verdad hubo bastante actividad de viernes a hoy martes en todos los deportes. Bueno, en el béisbol, en la NFL, en el fútbol. Hoy no tendremos noticias de NBA, pero vamos a hablar en la MLB sobre las series de campeonato en la Liga Americana y la Liga Nacional. Los mexicanos y su actividad en los playoffs de este fin de semana y la serie mundial que ya está definida para comenzar justo el día de hoy. En la NFL platicaremos los resultados de la semana 6, los equipos que aún no pierden el invicto, un análisis sobre los partidos del día de ayer, Chiefs contra Bills y los Cardinals en contra de los Vaqueros, los partidos que destacaron esta semana 6, las mejores actuaciones de, como ya saben, es costumbre cada martes, del quarterback, del running back, del receptor, etc. El récord que Joe Burrow consiguió con su partido, en su partido con los Bengals y el debut de Tua con los Dolphins de Miami, además del Thursday Night que se va a jugar esta semana 7. Y por último, en el fútbol analizaremos los resultados en las ligas de Europa, la lesión que hubo en Inglaterra y de un jugador bastante, bastante importante, los debuts que hubo. Hubo dos debuts en este fin de semana, la actividad de los mexicanos en el fútbol europeo, los resultados de la jornada 14 en la Liga MX y además de que el día de hoy comenzó la UEFA Champions League con los partidos de los grupos E, F, G y H y el día de mañana comenzarán con los del A, B, C y D que ya estaremos repasando cuáles son. Y pues bueno, con todo esto ya vamos a iniciar, así que comenzamos. Y pues bueno, iniciamos con la MLB, con el juego número 6 del viernes 6 de octubre. De la serie de campeonato de la Liga Americana, recordemos que la serie iba 3-2 a favor de los Rays. Los Rays iban ganando la serie 3-0 y los Astros ya habían ganado dos juegos de manera consecutiva y ya iban 3-2. El viernes, en el juego número 6, los Rays se pusieron adelante con una carrera en la segunda entrada. Pero fue hasta la quinta entrada cuando los Astros respondieron con cuatro carreras y anotaron una más en la sexta y dos en la séptima para un total de 7 en 3 entradas. En esa misma entrada, en la séptima, recortaron un poco la distancia con un home run solitario en la octava entrada, los Rays de Tampa Bay, y en la octava añadieron dos carreras más. En el marcador les fue insuficiente y perdieron el partido 7-4, poniendo la serie 3-3. Solo es increíble lo que habían hecho los Astros, habían tenido una gran fuerza mental y una gran fuerza también pues, en el diamante al momento de resolver los juegos. Pues solo los Red Sox del 2004 habían logrado venir de atrás luego de ir perdiendo 3-0. Y este es el mismo caso, ya que los Astros iban perdiendo 3-0 la serie contra los Rays. Y pues solo se había visto en el 2004, como les dije, con los Red Sox que venían de atrás. Esa serie de los Red Sox fue contra los Yankees, en la cual, pues, no solo empataron, sino también vencieron a los Yankees en la serie. Y en la serie mundial barrieron a los Cardinals 4-0. Pero bueno, eso ya es otro tema. Y pasamos al juego número 7, al juego decisivo, el juego que lo definía todo, quién sería el finalista en la Serie Mundial. Los Astros haciendo una épica remontada o los Rays ya poniendo punto final a esta serie y logrando avanzar. Y pues bueno, el sábado 17 de octubre se jugó este juego número 7 y pues en el juego decisivo Tampa Bay se puso arriba en el marcador muy temprano en el juego. Al terminar la segunda entrada ya iban ganando 3-0. Y se posicionaban como pues, serios vencedores. Se fueron 3 entradas en blanco y hasta la sexta entrada los Rays agregaron otra carrera a la pizarra. Los Astros no se querían ir en blanco y respondieron con 2 carreras en la octava cuando estaba en la casa llena y Carlos Correa mandó un sencillo para que José Altuve y Aldemis Díaz anotaran. En su última oportunidad, en la novena entrada, los Astros se quedaron con las ganas, pues los Rays lograron hacer el out número 27 para que el juego terminara 4-2 y así pues los Rays pasaran a su segunda serie mundial en la historia buscando conseguir su primer título. Cabe destacar la gran actuación del pitcher abridor de los Rays, Charlie Morton, pues pitchó 5 entradas y 2 tercios, solo permitió 2 hits, no recibió ni una sola carrera, dio una base por bola y ponchó a 6 bateadores de los Astros. Una gran actuación de Charlie Morton para que un factor sumamente importante para que los Rays avanzaran a su segunda serie mundial en la historia y pues pudieran vencer a los Astros. Y los Astros trataron de abrir la puerta, pero sin duda los Rays se la cerraron en la cara. al pues lograr vencer en el juego número 7. Fue una muy buena serie y pues ya estaremos comentando más adelante quién fue el MVP de esta final. Y bueno, pasamos a la serie de campeonato de la Liga Nacional. Se jugó el juego número 5, fue el viernes 16 de octubre. Los Bravos comenzaron ganando 2-0 para tratar de matar la serie. Recordemos que iban ganando los Bravos 3-1. Y ya trataban de buscarla, de matar la serie muy temprano en el partido, pues como les dije, comenzaban ganando 2-0. Sin embargo, en la cuarta entrada descontaron con un home run de Seager los Dodgers. Después, de manera consecutiva, en la sexta y séptima entrada, los Dodgers dieron vuelta al marcador con un rally de 3 carreras en cada inning, para un total de 7-2. Atlanta trató de hacer algo en las últimas 3 entradas que le quedaban, pero solo sumaron una carrera y los Dodgers extendieron aún más la serie de campeonato. El resultado final fue 7-3, en la cual pues los Dodgers se negaban a morir y alargaron a un sexto juego que se jugó el día siguiente, el sábado, en el cual pues muy temprano los Dodgers abrieron su serie ofensiva y castigaron con 3 carreras al pitcher abridor de los Bravos, dejando muy en claro que querían sí o sí un juego 7 que lo definiera todo. Esas carreras en el primer inning le bastaron a los Dodgers para conseguir el triunfo y forzar el juego 7. Atlanta descontó con una carrera en la séptima entrada y terminó 3-1. Así, Los Ángeles empataron la serie a 3 y soñaban con la serie mundial. Soñaban alcanzar una serie más y, ¿por qué no también soñar con ese título que, pues, sin duda les hace bastante falta? Entonces, lograron vencer de forma contundente los Dodgers a los Bravos y empatar la serie. Es increíble. Algo curioso sobre este ya juego 7, el cual fue el domingo 18 de octubre, un juego de vida o muerte sin duda alguna. Los Bravos, que tuvieron una ventaja en la serie de 2-0 y de 3-1, y ahorita se encontraban 3-3. Y pues, datos importantes que les decía, es la primera vez desde el 2004 que ambas series del campeonato, la Liga Americana y la Liga Nacional, se alargan a un juego 7. El 2004 en la Liga Americana fueron los Red Sox contra los Yankees, que ya les decía que los Red Sox vinieron de atrás luego de ir perdiendo 3-0. Y los Astros de Houston contra los Cardinals de San Luis, así es, los Astros formaban parte de la Liga Nacional, pero fue hasta el 2013 cuando se cambiaron ya a la Liga Americana, temporada en la cual no solo fueron el peor de su división, sino fueron los peores de toda la liga, de toda la MLB. Fueron uno de los dos equipos que tuvieron más de 100 derrotas. Los Astros en esta temporada tuvieron 111 derrotas y los otros que tuvieron 100 fueron los Mariners, pero bueno, esto ya, los Marlins, perdón, pero bueno, esto ya es otra historia. Y también comentarles que pues ambos equipos, los Dodgers y los Bravos, iban invictos en sus anteriores juegos 7 de la serie de campeonato. Es decir, los Bravos en cada serie de campeonato que habían llegado habían jugado 3 veces un juego 7 y los 3 los habían ganado. Los Dodgers, por su parte, habían jugado 2 y esos 2 también los habían ganado. Entonces era un juego sumamente crucial de vida o muerte que iba a estar bastante, bastante atractivo. Y pues bueno, el partido comenzó y, al igual que en el juego número 5, los Bravos, con la misión de ganar la serie, comenzaron otra vez ganando muy temprano en el partido 2-0. Ahora los Dodgers respondieron más deprisa y empataron el juego en la tercera baja, pero los Braves no querían regresar a casa todavía, y en la siguiente entrada añadieron una carrera más para ponerse en ventaja con un marcador parcial de 3-2. En la sexta entrada, Kike Hernández se voló la barda con un increíble batazo para que pudieran empatar el juego 3-3, y pues teníamos juego nuevo en el juego número 7 de la serie de campeonato. Y en la siguiente entrada, al cerrar la séptima, Cody Bellinger apareció con un cuadrangular al jardín derecho. Y es así como los Dodgers lograron vencer a los Bravos con marcador de 4-3. Los Braves no pudieron hacer nada en sus últimas oportunidades. En las últimas 2 entradas que tuvieron, no lograron descontar. Y los Dodgers se llevaron esta victoria viniendo de atrás 3-1. Es increíble lo que logró el equipo de Los Ángeles, con una gran fuerza mental, una gran unión en equipo y sobre todo trabajo en equipo, como les digo. En este juego número 7, Julio Urías colgó el cero en las últimas 3 entradas y los Dodgers avanzaron al clásico de otoño. Muy bueno lo hecho por los Dodgers, y que, por cierto, también ya estaremos diciendo ahorita a continuación quién fue el MVP de esta serie de campeonato. Muy bien por los Dodgers, increíble su participación. Y pues ya están en su tercer clásico de otoño en 4 años. Es increíble lo que están haciendo. Ya estaré también platicando un poco más adelante sobre la serie de campeonato. Sobre el clásico de otoño, perdón. Y pues bueno, ya los MVP de la serie de campeonato. En la liga americana, el jardinero de los Rays, Randy Arozarena, fue elegido el MVP en la serie de campeonato de la liga americana. El cubano, mitad mexicano casi, castigó a los Astros en esta serie con 4 home runs y 6 carreras producidas, y por si fuera poco, un promedio de bateo de 321. Además, se convirtió en el novato con más home runs en una postemporada, 7 en total. Increíble lo que ha hecho, y pues que todavía le queda la serie mundial. Veremos qué hace, y que sin duda es un jugador a seguir muy de cerca para lo que pueda hacer a partir de hoy. Y en la serie de campeonato de la Liga Nacional, el ganador fue el shortstop Corey Seager. El jugador de Los Ángeles tuvo impresionantes actuaciones y ayudó a su equipo defensiva y ofensivamente para venir de atrás luego de estar 3-1 abajo. No es para menos, pues promedió 310 de bateo, en los cuales se voló la barda 5 ocasiones e impulsó a 11 carreras. Increíble lo hecho por estos dos jugadores, Randy Arozarena y Corey Seager, que sin duda van a ser importantísimos para sus equipos en esta serie mundial. Y pues que va a ser un verdadero agarrón entretenido entre estos equipos. El primero contra el primero, que también ya estaremos hablando un poco más adelante sobre esto. Y pues bueno, antes vamos a hablar sobre los mexicanos en playoffs. ¿Qué fue lo que ocurrió? Vieron actividad los 3 mexicanos, José Urquidi, Víctor González y Julio Urías. Y pues bueno, José Urquidi se despidió en el juego 7, donde tuvo actuación 2 entradas completas, permitió un hit y una carrera, entregó 2 bases por bolas y tuvo 2 ponches contra los Rays. Tuvo una destacada participación del mexicano con los Astros durante la serie de postemporada. Mucho éxito para este mexicano y que regrese más fuerte para la siguiente campaña. Dio una muy buena actuación y sin duda en la lomita lo hizo de maravilla cada vez que lo necesitaron. Por parte de los Dodgers, Víctor González participó de relevista en el juego 5, lanzando una entrada completa. Permitió un hit, una carrera y dio una base por bola, pero logró sacar los 3 outs. Fue una discreta pero efectiva actuación en el montículo de Víctor González. Por último, en la victoria del juego 7, la más importante de los Dodgers en esta serie, Julio Urías tuvo una magnífica actuación cerrando el último tercio del partido. No ponchó ningún bateador, pero mantuvo sus bases limpias sin permitir hit, carrera o bases por bola. Además, se llevó la victoria del juego decisivo y superó así a Fernando Valenzuela como el mexicano con más victorias en playoffs, 6 en total. Si recuerdan bien, en el episodio pasado habíamos comentado que lo había empatado a Fernando Valenzuela, y pues bueno, en este juego número 7 contra los Rays, contra los Bravos, logró superar ya a Fernando Valenzuela. Y de haber hecho mínimo un ponche, también no sé si recuerden, ya lo habíamos comentado, había empatado a Valenzuela como relevista con más ponches, pues lo había superado. Pero pues bueno, tiene todavía mucha carrera Julio Urías y le queda la serie mundial, en la cual todavía puede hacer bastante. Esperemos les vaya muy bien a Julio Urías y Víctor González en la actividad que puedan tener con sus equipos para esta serie mundial, y pues que todo el éxito para estos mexicanos, que ojalá puedan coronarse. Y pues bueno, ya con la serie mundial definida, los Rays en contra de los Dodgers, vamos a hablar un poco sobre lo que es esta serie mundial. Vamos a conocer un poco los dos equipos y conocer el camino que tuvieron que pasar para llegar hasta este clásico de otoño. Los Rays y los Dodgers se verán las caras a partir del día de hoy, 20 de octubre, para dar inicio al clásico de otoño desde Arlington, Texas, desde el Globe Life Park. Sin duda una serie bastante atractiva, un estadio pues en el cual van a jugar los dos debido a que no haya tantos viajes, pero pues se va a jugar el mismo formato como si fuera una serie mundial, entre comillas, normal, con 2 juegos de local para el mejor sembrado, 3 para el otro y 2 de regreso para el local. No sé si me hayan entendido, pero pues lo voy a explicar también un poquito más adelante. Se nota una vasta diferencia en cuanto a la experiencia en series mundiales jugadas para ambos equipos. Los Dodgers llevan 21 series jugadas contra los Rays, que solo llevan una. Así es. El último campeonato de los Dodgers, llevan 6 en total, por cierto, fue en 1988, año en el que ni siquiera se había fundado los Tampa Bay Rays. Los Rays son un equipo muy joven, fueron fundados en el 98, apenas llevan 22 años en la MLB y pues es su segunda serie mundial. Pero la experiencia de los Dodgers es sin duda increíble. Han perdido 2 de las series mundiales que han jugado, pero pues es más por eso las ganas que tienen de ganar los Dodgers. Pero al igual los Rays, al ser un equipo joven que tiene esa ambición de poder coronarse. Los Dodgers con esta final han alcanzado 3 en los últimos 4 años. y llevan con un récord de 0 ganadas y 2 perdidas. Mientras que los Rays parten casi como debutantes, pues apenas es su segunda en 22 años de existencia. La serie mundial que jugaron la perdieron contra los Phillies 4-1. Los Ángeles llevan sin ser campeones más de 30 años y están hambrientos de un título. Sus últimas dos finales las perdieron contra los Astros y contra los Red Sox. Tampa Bay, como les decía, perdió su única final en el 2008 contra los Phillies 4-1. Los Rays están en busca de su primer título y los Dodgers anhelando hacerse el séptimo campeonato en su historia, que sin duda les hace bastante falta, pues han sufrido bastante y tienen las ganas de quitarse esa espina, poder coronarse campeones, pero los Rays no lo van a dejar tan fácil. Están jugando su segunda final, pero tienen esas ganas de ser campeones, tienen esas ganas de hacer historia y de poder traer el primer título a la vitrina de su equipo. Y pues bueno, vamos a repasar lo que tuvieron que recorrer ambos equipos para llegar hasta esta serie mundial. Primero, los Rays, en su liga americana, en la serie de comodín, vencieron en 2 juegos a los Blue Jays, 2-0. En la siguiente, los Yankees los llevaron a lo máximo a 5 juegos en la serie divisional y salieron vencedores 3-2. Y por último, contra Houston en esta serie de campeonato, vencieron 4-3. Jugaron un total de 14 juegos en esta postemporada sin contar la serie mundial y tienen récord de 9 ganados y 5 perdidos. Por su parte, los Dodgers llegaban invictos a la serie de campeonato contra Atlanta. Vencieron 2-0 a Milwaukee y 3-0 a los Padres de San Diego. Contra Atlanta se le complicaron las cosas, pues perdieron 2 juegos de manera consecutiva y también estuvieron abajo en la serie 3-1. Se supieron reponer de una manera muy buena y lograron vencer 4-3 para un total de 12 juegos jugados en total y un récord de 9-3. Los mejores equipos de su liga, que por primera vez desde la campaña 2013 se enfrentan en la serie mundial los dos mejores de sus respectivas ligas. Así es, los Rays fueron los mejores de la liga americana y los Dodgers fueron los mejores pues de la liga nacional. Los últimos dos fueron justamente en el 2008 cuando se jugó pues esta última final con los dos mejores de cada liga. Fueron los Red Sox contra los Cardinals. Así es, se repetía la final de 2004 en la cual los Red Sox le volvieron a repetir la dosis a los Cardinals, solo que ahora venciéndolos 4-2. En esta temporada, ambos equipos no solo fueron los mejores de su liga, sino que también estuvieron empatados con un récord de 97 ganados y 65 perdidos. Los Rays, los mejores de la liga americana con récord de 40-20, y los Dodgers, líderes no solo de la liga nacional, sino de toda la MLB, teniendo récord de 43-17. Es simplemente el mejor contra el mejor, sin más. Un fantástico duelo y una final esperemos sea bastante peleada y entretenida para todos los espectadores. Como les decía, va a ser una serie final de 2 juegos como local para los Dodgers, luego descanso, 3 juegos si es que son necesarios para los Rays como local, un día de descanso y después, si son necesarios, un sexto y séptimo juego, los Dodgers jugarán de local. Los primeros 2 juegos que tienen a los Dodgers como local serán hoy y mañana. Hoy día martes y el miércoles. El jueves habrá descanso y se reanudará el viernes teniendo a los Rays la localía, el día 23 y 24 y de ser necesario el día 25. En caso de juegos 6 o 7 serán los Dodgers el local y a partir del martes de la siguiente semana comenzarán estos juegos números 6 y 7 teniendo el lunes como descanso. El 27 y 28 de octubre podrían llevarse a cabo si es que son necesarios un juego 6 y número 7. Y pues bueno, esto es todo hasta ahora con la MLB, esperemos que sea una serie bastante entretenida. Yo la verdad me gustaría que ganaran los Rays por ser su segunda serie mundial jugada, pero sobre todo su primer campeonato, pero este cariño pues a los mexicanos, que obviamente quiero verlos triunfar en la MLB, me gustaría que ganaran los Dodgers. Va a ser una serie mundial que voy a disfrutar, que yo creo que todos vamos a disfrutar y que pues que ganen mejor, sin duda. Me inclinaría un poco más hacia los Rays, pues creo que han sabido vencer de forma correcta, no tan limpio como los Dodgers en su serie de comodín y división, pero han sabido resolver cuando tienen que hacerlo. Entonces, pues los Dodgers también se han demostrado que no los pueden dar por muertos y que tienen esas ganas de ser campeones. Esperemos que sea una grandísima serie mundial y que la disfrutemos todos. Mucho éxito a todos los jugadores y pues que salga mejor que salga el campeón, el mejor, sin más. Esperemos que sea una gran final y que la disfrutemos todos. Y pues bueno, esto es todo en la MLB. Estaremos platicando en el siguiente episodio lo que ocurrió ya con los dos primeros juegos de Serie Mundial. Pero esto es todo por hoy. Vamos con la NFL. Y pues bueno, ya en el emparrillado vamos a repasar lo que sucedió en esta semana 6 de la NFL. Bueno, les voy a decir los equipos que salieron vencedores en esta semana 6. Del día domingo primero, los 49ers vencieron a los Rams, los Colts se impusieron ante los Bengals, los Falcons consiguieron su primera victoria de la temporada contra los Vikings, los Ravens vencieron a los Eagles, los Titans vencieron en tiempo extra a los Texans, los Dolphins blanquearon a los Jets, los Bears vencieron a los Panthers, los Lions de Detroit se vieron mejores que los Jaguars de Jacksonville, los Giants también consiguieron su primera victoria en contra de Washington, Pittsburgh le pasó por encima a los Browns, en un resultado sorprendente los Broncos vencieron a los Pats y los Bucaneros de Tampa Bay vencieron a los Packers. Estos fueron los resultados de, bueno, los equipos vencedores del día domingo, los del día lunes, ahorita estaremos analizando los vencedores. Y pues bueno, vamos a hablar de los equipos que siguen con el invicto en esta semana 6. Entraron 4 equipos invictos contando a los Steelers y solo salieron 3 vivos. Entonces vamos a repasar lo sucedido. En el primer partido, bueno, el primer equipo, los Titans, sufrieron al final del encuentro y se vieron apretados por unos Texans que querían conseguir su segunda victoria de la temporada. En tiempo extra, Tennessee logró hacer el touchdown ganador para tener aún su récord invicto y ponerse con récord de 5-0 de cara a la siguiente semana. Vencieron 42-36 a los Texans. Fue un partido sumamente atractivo en el cual los Texans supieron reponerse de manera correcta, supieron hacerlo bien y se mantuvieron constantes durante el juego. Lástima que pues Derrick Henry les arruinó la tarde a los Texans, pues tuvo un grandísimo juego. Bueno, pasamos a Pittsburgh, que era el siguiente equipo invicto, y salió también con la victoria. Pittsburgh alargó su racha en un sencillo juego en su estadio en contra de los Browns y lo ganaron con un marcador aplastante de 38-7 contra unos Cafés de Cleveland que se vieron desinflados luego de hilar 4 victorias consecutivas. Y con esto, Pittsburgh y Tennessee nos prometen un gran duelo de invictos, 5-0 cada uno, para la semana 7. Lo triste fue el quarterback Baker Mayfield de los Browns, que pues marcó su 10º juego de la carrera de Baker Mayfield con múltiples intercepciones. Desde el 2018, desde su debut de Baker Mayfield, solo James Winston con 13 intercepciones y Philip con 13 juegos, perdón, y Philip Rivers con 12 tienen más juegos con intercepciones que el joven quarterback. Sin duda tiene mucho que corregir Baker Mayfield y mucho que mejorar, pero tiene bastante futuro. Y desde 1978 los Acereros de Pittsburgh no arrancaban con un récord de 5-0. Pinta muy bien esta temporada para el equipo de Pittsburgh. Y por último, Green Bay en su juego contra Tampa Bay se veía con un inicio prometedor. Green Bay comenzaron ganando 10-0, pero luego el equipo de los Packers dio su peor partido en la cara de la temporada. Se olvidaron que tenían que seguir anotando puntos y en los siguientes 3 cuartos no anotaron ni uno solo. Terminaron perdiendo 38-10 y no metieron ni las manos. Fue un duro golpe para el equipo de Aaron Rodgers, que pues también les puede servir de aprendizaje para lo que resta de la temporada y para que no se deben confiar ante ningún equipo. Tom Brady les dio una buena repasada y pues sin duda es algo que van a recordar los Packers. Y pues bueno, como les decía, entraron 4 equipos, solo salieron 3 vivos. Quedan los Titans, los Acereros de Pittsburgh y los Seattle Seahawks, que pues no jugaron esta semana, pero siguen con su invicto. Y pues bueno, vamos a un análisis de lo que sucedió el día de ayer en los partidos del lunes. En el primer juego de ayer, los Bills sufrieron su segunda derrota de la campaña de manera consecutiva. Y los Chiefs de Pat Mahomes, que tuvo un buen desempeño, lograron la victoria y se sacudieron la derrota de la semana pasada en contra de los Raiders. El partido terminó 26-17 y Josh Allen volvió a tener un juego con bastantes inciertos. De 27 pases que intentó, tan solo logró 14. Añadiéndole el mal clima que hubo en Buffalo, se pusieron con récord de 4 ganados y 2 perdidos, pero siguen siendo el número 1 de la AFC este. Un partido de los Bills en el cual, pues, como les decía, Josh Allen se vio bastante mal, bastante todavía como un quarterback novato, no como lo vimos en las primeras 4 semanas. Esperemos regrese al buen nivel que sabemos que él tiene. Pat Mahomes, por su parte, lanzó su pase de touchdown número 90 en su juego 37 y así superó a Dan Marino, que había lanzado 90 pases de touchdown en 40 juegos. Pat Mahomes, que sin duda es un fuera de élite y un grandísimo quarterback. Increíble lo que hace Pat Mahomes, y pues lo tiene demostrado con los Chiefs, que los tiene con récord de 5-1. Más en la noche, los vaqueros enfrentaban a los Cardinals, y pues el equipo de Dallas fue humillado por los Cardinals 38-10. Ezekiel Elliott tuvo un juego de pesadilla, pues en apenas 6 carreos tuvo 2 pérdidas de balón y fue mandado a la banca. Después del partido, Ezekiel aceptó su error y sabía que sin duda la derrota había sido por su culpa. Es momento de aprendizaje para Ezekiel Elliott, que sin duda tiene que aprender a lidiar con pues, que no todos los juegos van a ser buenos, y que le sirva de aprendizaje para los siguientes. Andy Dalton se vio fuera de ritmo, el quarterback de Dallas, con su ofensiva, y Kyler Murray no tuvo un fantástico juego, pero hizo lo que quiso contra el equipo de la estrella solitaria. Es la segunda derrota en 6 juegos para los vaqueros. Es su segunda derrota en 6 juegos en lo que era la temporada para los vaqueros, pero hey, siguen primero de la NFC este, increíble. Llevan récord de 2-6 y van primero en una división que sin duda es la peor de todas. Imagínense cómo es que un equipo con récord de 2-6 va en primer lugar. Increíble. Y pues no, los Cardinals consiguieron su cuarta victoria en los mismos juegos y van segundo de su división. Los Seahawks lideran son los que van en primero de esa división. Y pues bueno, pasamos ahora a los partidos a destacar, que fueron los Rams contra los 49ers. Los 49ers supieron reponerse bien. Vimos a un Jimmy Garoppolo que supo controlar bien el partido. Y sin duda, pues nos dejó en claro que lo de la semana pasada fue solo una mala semana. Y pues unos Rams se vieron con bastantes inciertos. Y los 49ers supieron sacar muy bien la victoria. Los Ravens contra los Eagles. Pues el equipo de Baltimore se vio bastante apretado por el equipo de los Eagles. Los Eagles en la primera mitad no anotaron ni un solo punto, pero en el último cuarto anotaron 22, metiéndole un susto bastante grande a los Ravens. El error de los Eagles fue no haber completado las conversiones que pudieron haber hecho. Eso les costó la victoria y pues hizo que el equipo de Lamar Jackson se colocara con récord de 5-1. El siguiente partido fue pues los Giants contra Washington, más que nada porque los Giants rompieron ya ese récord de 0 victorias y lograron ya conseguir su primera. Al igual que los Falcons en contra de los Vikings, que vencieron 40-23 y así se hicieron de su primer victoria en la campaña. Y pues dejan así ya como a los Jets como el único equipo que no ha logrado una victoria en los 6 juegos que van de esta temporada. Los Bengals contra los Colts también fue un juego bastante bueno. Los Bengals perdieron una ventaja de 21 puntos, increíble lo que hizo el equipo de Joe Burrow, que en la primera mitad logró 24 puntos y en la segunda solo 3, algo que los Potros y Philip Rivers aprovecharon de manera pues bastante efectiva para sacar la victoria. Los Texans contra los Titans, como también ya los comenté, fue un juego bastante atractivo, en el cual pues los Titans salieron vencedores en tiempo extra. Y por último, los Broncos en contra de los Pats, increíble, el resultado más sorprendente yo creo de toda la semana, que vencieron los Broncos 18-12 a los Pats. Un dato interesante es pues que no hicieron ni un solo touchdown los Broncos en este partido. Así es como lo escuchan. No hicieron ni un solo touchdown. Todos los puntos vinieron de su pateador Brandon McManus, que logró 6 de 6. Un dato muy interesante es el siguiente. La semana pasada habían descansado los Broncos, por lo que solo han jugado 4 semanas, sin contar la de esta última semana, la semana 6. Y en esas 4 semanas, el pateador Brandon McManus había hecho 6 goles de campo de 7 intentos, ¿ok? Había pateado 7 y había hecho 6. Y solo en este partido logró hacer 6 de 6. En un solo juego logró hacer lo que había hecho en 4. Increíble lo de Brandon McManus, que sin duda pues los Broncos le deben la victoria a este pateador, que lo hizo muy bien, no erró ninguno de sus goles de campo y logró tener la victoria para su equipo. Y pues por último, el equipo de los Packers, que ya lo platicamos también, se vieron derrotados por un equipo dirigido por Tom Brady, que los aplastó 38-10. Y pues bueno, vamos a el récord que Joe Burrow consiguió en su partido del domingo. El novato quarterback alcanzó 1500 yardas por pase y múltiples touchdowns por tierra en sus primeros 6 juegos, lo que lo convierte en el quinto quarterback en alcanzarlo. Los otros 4 habían sido Cam Newton, Andrew Luck, Patrick Mahomes y Kyler Murray, sin duda nombres muy conocidos. Pero lo sorprendente de estos 5 quarterbacks que lo han logrado es que ninguno en sus primeros 6 juegos había logrado más de 3 victorias, a excepción, solo uno había logrado, el quarterback de élite Patrick Mahomes, que no solo hizo más de 3 victorias, sino que estuvo invicto en esos primeros 6 juegos. La diferencia de, pues, un quarterback que es de élite, ¿no? Sin menospreciar a los demás, que son muy buenos también, pues por algo está en la NFL, pero lo de Patrick Mahomes es de otro nivel, sin duda alguna. Pero felicidades a Joe Burrow por este récord y que esperemos que pues, tenga una buena participación en sus temporadas, que pintan para ser bastantes en la NFL. Y vamos a hablar también sobre el debut de Tua, que este domingo en la victoria de Miami contra los Jets, como ya les decía, son el único equipo sin ganar, hizo su debut en la NFL Tua Tagovailoa. Tua Tagovailoa. Entró los últimos 2 minutos del partido y completó 2 pases de los 2 que lanzó. Es un gran jugador con mucho futuro que tendrá que esperar cada oportunidad y aprovecharla al máximo. Y pues su oportunidad va a llegar bastante temprano, así es. Va a ser... Los Dolphins anunciaron que pues su quarterback titular, ya va a ser Tua. El joven quarterback novato dijeron que ya va a poder comenzar. La siguiente semana los Dolphins van a descansar, por lo que en la semana 8 hará su debut de manera titular Tua en contra de los Rams. Un partido atractivo y esperemos que tenga una gran participación el quarterback novato, que sin duda tiene bastante potencial. Y pues bueno, vamos a pasar a las mejores actuaciones de esta semana. Las mejores actuaciones de esta semana 6, que ya es un pues algo ya específico de todos los episodios del día martes. Vamos a pasar primero al mejor quarterback de la semana, que fue Matt Ryan. Pues sí, hay que dárselo a él, ya que consiguió la primera victoria con su equipo. Logró ya vencer al fin a un equipo y ese equipo fueron los Vikings. Los derrotaron 40-23. Matt Ryan completó 30 pases de 40. Tiene una efectividad del 75%, la tercera mejor de toda esta semana. Logró 371 yardas, la mejor cantidad de yardas contra Philip Rivers. Y 4 pases de touchdown, el número 1 en esta área. Bueno, uno de los 3 quarterbacks que lanzó 4 touchdowns, la máxima cantidad en esta semana. Tuvo 0 intercepciones y 2 capturas. Un regreso a la senda del triunfo de Matt Ryan, que sin duda le hacía falta, y pues bastante merecido. El mejor quarterback que lastimosamente perdió fue el quarterback de los Texans, Deshaun Watson. Perdió, como ya les dijimos, en tiempo extra contra los Titans. Completó 28 de 37 pases y tuvo una efectividad de 76%, la segunda mejor de la semana y la primera mejor de los quarterbacks que perdieron. Tuvo 335 yardas, uno de los 6 quarterbacks que rebasó la barda de los 300 yardas esta semana. Y también completó 4 pases de touchdown, el quarterback que más completó de los que perdieron. Tuvo 0 intercepciones y 2 capturas. Muy bien lo hecho por el quarterback de Sean Watson, que lastimosamente su equipo va con un récord de 1-5, pero no le veo tanto futuro a los Texans, pero espero que obviamente pueda sacar más victorias. Y pues el peor quarterback de la semana, lastimosamente, bueno, estaba yo pensando entre Baker Mayfield o Aaron Rodgers, pero me decidí por Aaron Rodgers. ¿Por qué? Pues porque es sorprendente más que nada, más que haya perdido, la manera en que perdieron. Solo 10 puntos lograron hacer después de el dato que les había dado la semana anterior. Habían sido el equipo que había hecho más puntos en las primeras 4 semanas. Y pues bueno, Aaron Rodgers completó 16 de 35 pases, tuvo 46% de efectividad. Fue la peor efectividad de los quarterbacks que perdieron, fue la peor efectividad, apenas 16 de 35. Tuvo 160 yardas en el juego, 0 pases de touchdown, no había tenido ningún partido con 0 pases de touchdown esta temporada. Fue uno de los 6 quarterbacks esta semana que no logró ni un solo pase de touchdown. Tuvo 2 intercepciones, no había tenido intercepciones tampoco esta temporada, no habían tenido intercambios de posesión y pues esta semana sufrieron 2. Y además de 4 capturas, una semana para el olvido de Aaron Rodgers, pero que también tiene que aprender sobre estas derrotas para mejorar en la marcha. Y pues bueno, vamos a pasar al corredor, que sin duda fue Derrick Henry el mejor de este rubro, pues en 22 acarreos logró 212 yardas, promediando 9.6 por acarreo, además de que logró 2 touchdowns y el touchdown ganador. El mejor receptor fue Jefferson de los Vikings, que tuvo 9 recepciones, 166 yardas y 2 touchdowns. Y solo con mención honorífica por haber ganado ya su primer partido, Julio Jones de los Falcons, que tuvo 8 recepciones, 137 yardas y también 2 touchdowns. En los pateadores, el mejor pues es sin duda Brandon McManus, que tuvo un total de 18 puntos para que su equipo lograra la victoria y se pone con un con una efectividad del 92% en goles de campo, 12 de 13 ha logrado en esta temporada. Y también cabe destacar el gran partido, ¿por qué no?, también de los Falcons, que celebran ya su primera victoria. El coreano Ku, que tuvo 4 de 4 goles de campo en esta semana y 4 de 4 puntos extras, logrando 16 puntos totales. El coreano Ku lleva 94% de efectividad en lo que va la temporada, ha hecho 15 de 16 goles de campo. Y por último, el mejor defensivo de la semana fue el tackle defensivo de los Ravens, Calais Campbell, que tuvo 4 tackles y 3 capturas. Y pues bueno, esto es todo en las mejores actuaciones y nada, vamos a repasar lo que va a suceder este Thursday Night, este jueves en la semana 7. El partido va a ser, déjenme les digo, no va a ser tan atractivo. Son los Giants en contra de los Eagles, un partido de división. Los Giants van con récord de 1 ganado y 5 perdidos. Y los Eagles, 1 ganado, 4 perdidos y 1 empatado. Los Giants vienen de ganar su primer juego contra Washington. Y los Eagles hilan 2 derrotas consecutivas. Estas dos contra los Acereros de Pittsburgh y contra los Ravens de Baltimore. Para mí, el claro ganador son los Eagles. Que pues no dudo que se vayan a llevar la victoria en contra del equipo de los Gigantes de Nueva York. Y pues bueno, esto es todo en el día de hoy de la NFL. Espero que les haya gustado. Y pues vamos a cerrar ya con el fútbol. Y pues bueno, en el fútbol, para no alargarnos ya tanto, ya que pues me llevé bastante tiempo en la NFL y la MLB, pero pues vale la pena ya que la MLB ya va a terminar. Y pues fútbol todavía hay bastante, lo que resta de la temporada va casi empezando, entonces hay todavía bastante para las siguientes semanas, los siguientes episodios. Y pues la NFL, pues no está de más también compartir toda esta información con ustedes. Que por cierto, se me había olvidado compartirles, el partido de los Ravens, es increíble lo hecho por Lamar Jackson y pues los propios Ravens, que han anotado arriba de 20 puntos en 29 partidos al hilo, rompiendo la marca de los Rams. Los Ravens ya llevan 29 partidos anotando más de 20 puntos y están a un partido de empatar a los Broncos, que han hecho 30 en la temporada 2012, bueno, entre el 2012 y el 2014 que anotaron más de 20 puntos. Es bastante atractivo el siguiente duelo que van a tener los Ravens. La siguiente semana descansan, pero van a jugar en la semana 8 contra los Acereros de Pittsburgh, que promedian 18 puntos en contra. Un partido bastante atractivo que pues ya va a ser un poco más adelante en la semana 8, les digo. Pero un dato para que lo tengamos ahí presente, que se me había olvidado compartir de la NFL. Y pues bueno, pasamos rápido ya al fútbol. Como les digo, no voy a decir todos los resultados, voy a decir lo más importante de cada una de las ligas. Y lo primero es que, para no alargarnos más, ¿no? Y lo primero es la lesión de Virgil van Dijk, el defensa central de Liverpool, en su partido... pues sufrió en su partido contra el Everton, por cierto empataron, sufrió una lesión y estará fuera 7 meses por una rotura de ligamentos, una baja sensible para el equipo de Jürgen Klopp, en la cual no podrá contar con un central que es sumamente indiscutible. En ese mismo partido contra el Everton, Salah llegó a los 100 goles oficiales con el Liverpool y pues llegó a la centena, una cifra bastante buena para este jugador egipcio que sin duda ya está haciendo historia con el Liverpool. Timo Werner se estrenó con el Chelsea, pues no solo anotó, bueno, se estrenó en Premier con el Chelsea, ya había anotado un gol con la camiseta de los Blues en la Carabao Cup contra el Tottenham, pero en la Premier League se estrenó apenas y no solo con uno, sino con 2 goles. Lastimosamente, pues empataron a 3 con un gol de último minuto. Arsenal perdió contra el City 1-0 y destaca la mala racha del Arsenal como visitante en contra de el Big Six, que se podría decir los 6 mejores de Inglaterra, desde enero del 2015, pues no ha ganado ni un solo juego de visitante, ha empatado 10 y ha perdido 19. Es de preocuparse lo del Arsenal cuando visita a los grandes de Inglaterra. En España, Luis Suárez, en su victoria 2-0 contra el Celta de Vigo, llegó a 150 goles en la Liga, 147 con el Barcelona y 3 con el Atlético de Madrid. Cabe destacar la derrota del Real Madrid y el Barcelona por la mínima ambos partidos. Real Madrid perdió contra el recién ascendido Cádiz 1-0 y el Barcelona contra el Getafe por el mismo marcador. En la Serie A, Atalanta perdió su invicto contra el Napoli. El equipo napolitano ganó 4-1. Milan ganó el derbi 2-1 en contra del Inter y se colocó como líder de la Serie A. En la Bundesliga, Borussia Dortmund logró vencer en su partido del sábado y pues va escalando poco a poco más en su liga. Y pues bueno, esto es lo que yo consideré más importante de estas 5 ligas. Y pues vamos ahora a hablar sobre los debuts que hubo. Les decía, Gareth Bale debutó con el Tottenham en el empate a 3 contra el West Ham. El expreso de Cardiff ingresó al minuto 71 y volvió así al club que lo vio nacer como una estrella mundial. En la Eredivisie, Mario Götze debutó con el PSV y solo tardó 9 minutos en estrenarse como goleador. El conjunto de los grajeros terminó ganando su partido 3-0. Y pues bueno, vamos a hablar sobre los mexicanos en Europa, su actividad, qué fue lo que hicieron y qué fue más que nada pues, lo destacable de todos estos. Primero, Diego Lainez participó 15 minutos en el encuentro de su equipo contra la Real Sociedad. Entró al minuto 75 y por lástima, el conjunto del Betis cayó jugando de local 3-0. Así es, el equipo de Diego Lainez pues lastimosamente perdió contra la Real Sociedad. Bueno, vamos a pasar ahora con nuestro Araujo también en la Liga, que jugó de titular y completó los 90 minutos en la derrota de su equipo contra el Atlético de Madrid, equipo en el cual pues también milita un compañero seleccionado. Es, pues ya hablaremos ahorita, Héctor Herrera con el Atleti. Vio actividad, pues entró de cambio en el minuto 77 en la victoria por 2 goles de su equipo. Héctor fue amonestado al 86 por una falta cometida y pues no tuvo más actividad el jugador mexicano del Atlético de Madrid. Edson Álvarez no tuvo actividad con el Ajax y se quedó en el banquillo todo el encuentro en la victoria de su club 5-1. Raúl Jiménez jugó todo el partido el día de ayer contra Leeds United e hizo el gol de la victoria para que el Wolver saliera con los 3 puntos visitando la casa del equipo dirigido por Marcelo Bielsa, que no perdía desde la jornada 1. Jesús del Tecate Corona estuvo todo el encuentro en el partido contra el Sporting de Lisboa. El resultado final fue 2-2. Corona fue amonestado al 19 y aportó para el empate un gol al minuto 45. Por último, Irving Lozano junto con el Napoli le arrancó el invicto al Atalanta, como ya lo mencionábamos, con marcador de 4-1. El Chucky anotó los primeros 2 goles del partido al minuto 23 y 27, jugó los 90 minutos y lo pintaron amarillo al 79. Increíble hecho por el Chucky en esa temporada, que sin duda está retomando confianza y lo está haciendo bastante bien a los ojos de Gennaro Gattuso, pues ha hecho bastante buena actividad. En la campaña pasada, en la temporada 2019-2020, anotó apenas 4 goles en 26 partidos. Y en lo que va de esta temporada, ya anotó esos 4 goles en tan solo 3 juegos. Increíble lo que puede hacer el Chucky cuando le dan la confianza. Yo creo que el entrenador Gattuso se está dando cuenta de esto poco a poco. Y esperemos le dé pues estos minutos necesarios, que sin duda le hacen bastante bien. Y pues bueno, ya con estos partidos, ahí está, aquí en Europa. No dije los resultados, pero pues el siguiente episodio, en el episodio número 13, cuando sea el siguiente episodio el martes, ya estaremos platicando sobre los resultados de la siguiente semana. Estos más que nada no los digo porque también hay Champions, vamos a analizar lo que sucedió el día de hoy. Pero bueno, primero vamos a repasar lo que sucedió en la Liga MX, los resultados de la jornada 14. Y es que pues el Necaxa venció 2-0 el viernes al Tijuana. Mazatlán venció 3-2 al Juárez el mismo día viernes. El sábado, Monterrey venció 3-1 al Puebla. Chivas se llevó el clásico tapatío 3-2. Y Tigres venció al Cruz Azul de forma sorprendente 2-0. Bueno, Cruz Azul que se está cayendo poco a poco y está entrando en mal ritmo para la fase final. El día domingo, Pumas venció por la mínima al Toluca en CU y Santos empató a 1 contra el Pachuca. El día de ayer se jugó el último partido de la jornada, León en contra de América en Aguascalientes, como ya lo habíamos dicho, en el Estadio Victoria. Y León se llevó la victoria 3-2. El América iba ganando 2-1, pero pues se vio rebasado por un León que, con grandes actuaciones del Chapito Montes, pues logró remontar el encuentro. Y ya concluidas estas 14 jornadas, León, Pumas, Tigres, Cruz Azul y América, a falta de 3 partidos, son los equipos que ya tienen asegurados su boleto para la fase final. Recordemos que pues, a la fase final pasan 12 equipos, un formato que ya estaremos analizando un poco más adelante, no es necesario que lo repasemos ahorita. Y pues bueno, de destacar en el partido del día de ayer, la lesión de Nicolás Benedetti, pues será operado de la rodilla tras una lesión sufrida el día de ayer en su partido contra el León y será baja posiblemente hasta 6 semanas, sensible baja para el equipo de Miguel Herrera, que pues tiene que prepararse y buscar alternativas para enfrentar las siguientes jornadas. Y pues bueno, esto todo por la Liga MX y vamos ya rápido a la Champions League, que vamos a repasar los resultados de la jornada 1 de la UEFA Champions League. Los grupos se jugaron los partidos de los grupos E, F, G y H. El Zenit perdió en casa 1-2 en contra de Brujas. Y la Juventus venció 2-0 al Dinamo de Kiev. La Juventus no contó en su partido contra Kiev con Cristiano Ronaldo y Weston McKennie, que fueron baja debido a COVID. Y tampoco con Matis de Ligt ni Alexandro, que no fueron convocados debido a problemas físicos. Pero, a pesar de eso, logró sacar la victoria con un doblete de Álvaro Morata. Este de Zenit contra Brujas y Dinamo de Kiev contra Juventus fueron los primeros dos partidos de la jornada 1. El resto de los encuentros fueron Barcelona en contra del Ferencváros, que venció pues 5-1 contundentemente y de forma pues segura desde casa. Logró hacer válido los 3 puntos, sus primeros 3 puntos de la temporada. En el Rennes contra el Krasnodar empataron 1-1. El Leipzig le pegó al Istanbul 2-0. En uno de los partidos más estelares de esta jornada, el París contra el Manchester United, pues terminó el partido 2-1 a favor del United. Inició ganando el United con un gol de Bruno Fernández, en el cual pues primero había cobrado el penal y lo había atajado Keylor Navas, pero se tuvo que repetir debido a que habían dicho que se había adelantado el de la línea, y pues luego Bruno Fernández lo hizo válido el gol. Anthony Martial al 55 metió gol en propia puerta, lo que significaba el empate para el París. Y ya a finales del encuentro, al minuto 87, Marcus Rashford le dio la victoria a los Red Devils para obtener sus primeros 3 puntos. La Lazio venció en casa 3-1 a Borussia Dortmund. Sorpresivamente, yo no esperaba que fuera a ganar la Lazio, pues sobre todo porque venía de perder contra el Sampdoria. Ciro Immobile inició al minuto 6 metió gol Ciro Immobile. En propia puerta metió gol Marking Hits para que fuera el resultado parcial 2-0. Al 71 descontó Erling Haaland para esperar y pues a lo mejor esperar un empate del Borussia Dortmund, pero al 76 con asistencia de Ciro Immobile, Jan Daniel logró marcar el gol de la victoria para la Lazio 3-1. Y en el último encuentro, Chelsea y Sevilla empataron a 0-0 desde el Stamford Bridge, un partido pues que no tuvo goles, pero que fue entretenido. Y pues bueno, todo esto por los resultados de la jornada 1 del día de hoy. El día de mañana se juegan el resto de partidos, los partidos de los grupos A, B, C y D. La jornada número 1, los partidos serán Salzburg en contra del Lokomotiv de Moscú y Real Madrid contra el Shakhtar Donetsk. Así inicia la jornada el día de mañana a las 12 de la tarde. Y el resto de los partidos, los siguientes 6, son el Olympiacos en contra del Marsella, Manchester City contra el Porto, Inter de Milán contra el Borussia Mönchengladbach, el Midtjylland en contra del Atalanta, Bayern Múnich contra Atlético de Madrid y Ajax contra el Liverpool. Muy buenos partidos que hay para el día de mañana, que ya estaremos repasando los resultados el día viernes. Y pues bueno, esto es todo por el día de hoy, esto es toda la actividad. Se alargó bastante el podcast, pero espero que los haya disfrutado, los haya entretenido y que les haya gustado. Les digo, pues se alargó un poquito ya que pues también la MLB ya va a terminar, entonces también pienso que tiene importancia darle su lugar y su tiempo. Y pues bueno, para concluir nada, vamos a repasar con el versículo del día de hoy para terminar bien, que es Filipenses 1:6. Dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Muchas gracias por escucharme, sigan sintonizando cada capítulo, recuerden el episodio número 12 el día viernes, hay episodios cada martes y viernes. Y pues los espero en el siguiente episodio. Que tengan una gran semana y nos vemos. Muchas gracias por escucharme.